Pablo Gigliani, nuestro columnista de historia del movimiento obrero.
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan?
Bien, ¿cómo andas, Pablo?
Bien, con frío también.
Está frío, sí, son los últimos fríos, viste, sí. Que el invierno como que se alargó, o agosto fue un mes así como mucho más largo que 31 días.
Larguísimo.
Así que bueno, estamos empezando a salir. Y vamos a hablar de un poco de esto que estábamos hablando al principio en la editorial, ¿no? Sobre el salario mínimo vital y móvil.
Y móvil, sí. Sí, escuchaba en la editorial, hizo una presentación muy precisa de los alcances, digamos, del salario mínimo, que tiene una importancia que va más allá de la fijación del salario, porque hay otras, evidentemente, digamos, hay otras cuestiones que están atadas, como los salarios docentes, el 20% por arriba del salario mínimo, lo de las jubilaciones, lo del salario complementario, que es...
El 82%.
El 82%, claro. Y el salario social, digamos, complementario ahora es un monto. Yo estaba mirando ahí los números de los que teóricamente acceden al salario social complementario, decía 260.000, habría que chequearlo. Ajá. Porque cuando pero arrancó en el 17 decían de 60.000 primeros beneficiarios, ahora un número que es mucho más grande, pero bueno, están mostrando el impacto que hacía que era directamente imposible esperar que la demanda de la CGT y de las otras organizaciones fuera aceptada por el gobierno, digamos, subía los salarios mínimos, digamos, arriba de lo que es salarios promedios en la economía, así que, pero bueno, ahí se me ocurrió que podría ser una buena oportunidad para pensar un poco en la historia, ¿no?, del salario mínimo vital y móvil, ¿de dónde viene esto? Y como siempre, viene de lejos.
Ah, pensé que ibas a decir otra cosa.
Digo, ah, claro. No, bueno, vamos a ver. Sí, pero viene como siempre de lejos.
De la lucha de clases viene.
Viene de la lucha de clases y también de la necesidad de amortiguarla, ¿no? Porque acá es un doble juego, es interesante, porque está viene bueno. De la lucha de clases, pero al mismo tiempo, en ciertas ocasiones, aparece como políticas que es del Estado. Uh-huh. Tienen también esa otra cara que es la de tratar de amortiguar el conflicto en contextos que el gobierno supone que van a ser un aumento de la conflictividad. Ahora vamos, les voy a explicar por qué digo esto. Pero así, en términos muy concretos, la primera ley es de Illia, ¿no?
De Illia, mirá.
Sí, aparece en el 64. Bueno, quedaban afuera los empleados públicos, ¿no? El servicio doméstico. Es interesante que se opusieron muy fuertemente la Unión Industrial Argentina, la sociedad rural, que quizás los tomó medio de sorpresa, digamos, ¿no? Esta decisión del gobierno de Illia, que tuvo otras de esa naturaleza, claro. Digamos, que tenía una impronta más peronista, por decirlo claro, sí, de una sí, manera. Sí. Que lo que esos sectores, digamos, de las clases dominantes esperaban. Pero, bueno, no sé si te referías a eso. Antecedente más jurídico viene el peronismo.
Viste,
¿no?,
que en Argentina todo lo que parece ser que todo lo creó el peronismo.
El primer gobierno de Perón.
¿Verdad o mentira? Es así.
Y es interesante porque el decreto en el cual aparece por primera vez esta idea del salario mínimo vital y móvil aparece del marco oficial, claro. ¿No? Estamos hablando de esto porque es una demanda histórica del movimiento obrero en Argentina. A ver, en el marco internacional, países como Nueva Zelanda, como Australia, ya para la década de 1890, mirá, fijaban salarios mínimos. En Argentina rápidamente esto es tomado por cierto sector del movimiento obrero, porque a principio de siglo, recordemos que es un movimiento obrero reacio a la intervención del, claro, Estado. Aparecen ciertas leyes que quieren, aunque sea regularlo ya por 1911, bien temprano, en el trabajo a domicilio. Muchos, digamos, organizaciones obreras se oponen a esto, o por lo menos plantean que sea entre patrones y organizaciones obreras, pero sacan al Estado del medio. Originalmente, muchas veces, el salario mínimo no era de carácter nacional y global, sino se lo pensaba como por sector.
Claro.
Algo parecido a lo que empezaba a pasar paralelamente en las convenciones colectivas de trabajo. Si, claro, uno A, B, que no eran convenciones colectivas, pero esos acuerdos salariales de los más antiguos, como de las gráficos en 1907, etcétera, uno encuentra tarifas mínimas.
Claro.
Y planteaba así cuál era el precio mínimo de la fuerza de trabajo. Entonces hay una historia larga y vamos a ver incluso que en el programa mínimo de la CGT, que es un programa que algún día tendremos que hablar exclusivamente de ese programa mínimo de la CGT, incluso es un momento en que, fíjense, queda lo del programa mínimo, así que había uno máximo. Lo que es muy interesante, todavía estaba esta idea de reforma y revolución dando vuelta
si
por ahí.
El mínimo no era, muy, no era para hoy máximo casi. Pero
para hoy es...
El que conocemos es el mínimo.
Sí, 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 no, ni, el mínimo del mínimo, ¿no? Claro,
claro. No, no sé, el iban, Dyer, iban a negociar con el mínimo.
El de Dyer no debe ser muy
no, cercano. Ahí, digamos, ¿cuál era el nombre? Yo me lo anoté por acá, a ver si ya se hablaba de mínimo vital. Sí, salario mínimo fijado periódicamente, decía, por claro. Comisiones integradas por sindicatos obreros y organizaciones patronales de industria o región. Lo mismo que yo le decía, quedaba esa impronta de que el Estado, ¿no? Había siempre una relación ambigua con esta cuestión del Estado. Así que era un hubo otros proyectos de salario mínimo y era una demanda obrera ya instalada. Bueno, y hay un decreto de Perón, ¿no? De Perón antes, digamos, cuando es a horas de ser desplazado. Yo no sé si tienen acá un poco la historia, pero cuando ya se sabe, digamos, que es probable que lo encarcelen, hay un famoso discurso el 10 de octubre, y ahí dice él que ha dejado firmado un decreto muy importante en el cual hay cuestiones como la cuestión del salario, la idea del aguinaldo. Claro. ¿No?
Abajo decía, no se olviden de mí, vengan a buscarme.
De una, y tuvo mucho éxito. Y esto es el 10, digamos, y es ese decreto que después va a salir a fines de diciembre del 45, una vez Perón nuevamente sacado, digamos, de su encierro, ya él por fuera del gobierno, porque renuncia a esa posición de la vicepresidencia, etcétera, y de la secretaría para hacer su carrera política, aparece un decreto en diciembre del 45 por el cual, bueno, está esta cuestión del salario mínimo, vital y móvil, que hay una cuestión que es también interesante, ¿no? Yo, porque cuando hablamos de Illia, después me fui para acá, pero también aparece esta idea en la reforma de la Constitución de 1957, en el famoso artículo 14 bis, uh-huh. Si lo releen, van a ver que aparece lo del salario mínimo vital y móvil, que es un artículo bastante raro también en el contexto de lo que era la Revolución Libertadora. Hay unos radicales medio nacionalistas que lograron colar algunas reivindicaciones clásicas del movimiento obrero, que lo ponen ahí, que son derechos formales después, obviamente, sí. No se plasmaban en ninguna realidad concreta, pero aparece la cuestión del salario mínimo. Y me parecía que era interesante esta idea del salario mínimo, digamos, cómo aparece originalmente. Bueno, por algunas de las cuestiones que nosotros estamos mencionando hoy, ¿no? Hoy el salario mínimo vital y móvil se hacía una comparación con la canasta básica, que uh-huh. Está lejísimo esa canasta básica, pero claro, está la trampita de que el salario mínimo vital y móvil hoy se supone que es para un trabajador soltero y sin hijos. Esa es la letra del asunto, con lo cual justifican esa distancia abismal, claro, entre el salario mínimo y lo que cuesta hoy la canasta básica. En su momento, ¿no? Se crea aparte un instituto, crea Perón, hay un Instituto Nacional de Remuneraciones para estudiar todo el asunto de los sueldos, etcétera, un instituto que debía formular estadísticas, ¿no? Uh-huh. Y ese tipo de cuestiones para poder calibrar estos asuntos. Pero lo que era interesante, que ahí en ese momento decía que debía asegurar, ¿no? Al empleado, al obrero y a su familia, fíjense, ¿no? Si uno le toma la letra, obviamente es la letra del asunto, el salario mínimo no lo aseguraba, pero hablaba de que ya se formule desde el Estado esto, ¿no? La alimentación adecuada, la vivienda higiénica, vestuario, educación de los hijos, asistencia sanitaria, transporte o movilidad, previsión, vacaciones y recreaciones. Imagínense que eran un poco todos los famosos derechos del trabajador que se van a volcar después en la Constitución de 1949.
Bueno, o sea, de los derechos sociales que Perón ha establecido.
Exactamente.
¿De qué año hablamos?
Eso es 1945. ¿No? Como se formula en la letra del decreto, no es una ley, es un decreto. De todo ese decreto, lo que se va a transformar en ley un año después va a ser el aguinaldo. Uh-huh. Lo del salario mínimo queda ahí perdido. Es más, yo sinceramente, si me preguntan, no tengo claro el registro de qué pasa con esto, porque es un momento de aumentos salariales muy fuertes por negociaciones colectivas hasta el 48. Uh-huh. Después, como uno mira las estadísticas, bajan bastante ese salario, ¿no? A los picos del 48. Y no recuerdo en este momento, y no tuve tiempo de chequearlo, de buscarlo, digamos, si efectivamente después hubo una política del gobierno de Perón en este sentido, claro, de establecer salarios mínimos, porque me parece que las convenciones colectivas de trabajo cumplieron un poco ese papel, pero va a volver de manera fuerte como una necesidad cuando se recree, digamos, cuando vuelve una situación inflacionaria importante. Entonces ahí el salario mínimo vital y móvil se transforma en un elemento fundamental para el movimiento obrero. Y ahora, digo, otro salto en el tiempo, en el 57, paralela a esta que yo les digo, que aparece en el preámbulo de la Constitución, en el artículo 14 bis, que todavía está en nuestra Constitución actualmente, en el programa de la Falda, en el capítulo sobre justicia social, aparece salario mínimo vital y móvil. Bien. Recién va a ser ley con ILIA 7 años después, ¿no? Claro. Pero digo, bueno, volviendo a esto, me parecía que es interesante pensar cuál era, por lo menos, en la letra del decreto, lo que se suponía que debía cubrir este salario mínimo vital y móvil, que ni siquiera es exactamente el concepto más moderno de canasta básica.
No, no, claro.
Es mucho más allá, es mucho más amplio.
¿En ese momento se hablaba de la canasta básica?
Mirá, la verdad, de nuevo me descolocas. No tengo esa idea, pero sí del costo de vida. Lo que uno aparece es costo de vida.
Claro.
Esta palabra que implicaba lo que hoy hablamos de canasta básica, y en el costo de vida en general aparecían índices de transportes, de vivienda, etcétera. Pero por lo menos, digamos, en este momento tendría que estar haciendo memoria. No recuerdo de que se establezca efectivamente esa relación de manera precisa, no sé vos.
Algún momento se hablaba de la canasta familiar también.
Claro, es cierto.
Y la canasta, todo esto de la canasta básica más son inventos de los años 80, cuando empiezan a ser más generalizado las mediciones de pobreza, claro, que establece línea de indigencia, línea de pobreza, y
aparece un sistema estadístico nacional que toma estas cosas de manera bien precisa, que no estaba en este momento.
Claro.
Como parte del instituto este que se crea tendría que haber asumido esa tarea, ¿no?
Claro, tal vez el INDEC surgió de ahí. Yo la verdad que no conozco la historia del INDEC, pero...
Claro. La verdad que ahora habría que ponerse a chequearlo. Y una cuestión que me parecía que era interesante es que uno de los elementos que aparecen en ese decreto es que esta cuestión de la conflictividad, ¿no? Aparece como idea la cuestión de que avizoran una conflictividad creciente en la posguerra, y entonces aparecen todas estas posiciones del Estado intervino entre capital y trabajo, uh-huh, planteado de esta manera, que hoy siempre son mucho más, no suele referirse al capital y al trabajo,
sí, sí.
Y la necesidad de aminorar el conflicto debido a estas políticas públicas, etcétera. Pero bueno, ¿no? Por lo menos para tener planteado este largo camino del salario mínimo vital y móvil.
Para seguir entendiendo un poco la historia, claro, de las instituciones que regulan el mercado de trabajo y, bueno, las relaciones de clase, que uno las toma como ya dadas, pero evidentemente
sí,
la historia
y
es larga.
Sería interesante algún día volver sobre el menemismo, ¿no? Que sí, obviamente que ahí no hubo más salario mínimo vital y móvil y se volvió una cosa mucho más brutal, la idea de que el salario debía atarse sí o sí al aumento de la productividad. Claro. Entonces queda desvinculado durante 10 años y es el kirchnerismo el que retoma esa política en un contexto de evaluación del 300%, etc.
Sí, sí, sí. ¿No? Bueno, podemos discutirlo la próxima vuelta, más retomar eso y qué rol tiene estos otros componentes de la comisión, del coso que es productividad y empleo, que están ahí y están perdidos en el debate. Hoy prácticamente no aparecen como parte de la discusión.
Exactamente.